Radio Alcoy.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
El calendario maya.
Geometría sagrada.
Ciencia y conciencia.
Física cuántica.
Reflexiones.
Esoterismo.
Terapias alternativas.
Entrevistas.
Música.
Solfeggios.
Meditación.
Civilizaciones antiguas.
Parapsicología.
El mundo de las 13 lunas. Muy bienvenidos al estreno de nuestra vigésima temporada del mundo de las 13 lunas. Arrancamos con ilusión renovada, con nuevas secciones, con sorteos de libros y, sobre todo, con muchísimas ganas de compartir con vosotros estos minutos de radio. Gracias de corazón por acompañarnos un año más, por seguirnos en redes y por hacer que esta familia crezca con amigos que nos escuchan desde todos los rincones del mundo. Un saludo especial también para quienes nos siguen en el podcast de Radio Alcoy, Cadena Ser. Y aquí están los compañeros que hacen posible este viaje. Al control técnico, Gonzalo Belenguer, en la música, Jordi Bosch, en la redacción, Begoña Domènech, y en la dirección, quien os habla, Begoña Beneito. Y para abrir boca en este estreno de temporada, aquí va un adelanto de lo que hemos preparado para vosotros en el día de hoy. Hablaremos de la salud, un tema que nos interesa a todos, pero lo haremos desde una mirada diferente, el lenguaje silencioso del cuerpo. ¿Qué nos dicen nuestras emociones? ¿Cómo influyen pensamientos y sentimientos en nuestro bienestar? De todo ello nos hablará Esther Varas Doval, psicóloga y experta en medicina psicosomática. También nos adentraremos en la figura y el simbolismo oculto de San Miguel Arcángel, cuya fiesta celebra la Iglesia Católica el próximo 29 de septiembre. Y además, Begoña Domènech nos sorprenderá con el nombre y el sentido de su nueva sección, un espacio que dará mucho que hablar. Así que, preparados, porque comenzamos.
¿Sabemos reaccionar de forma consciente y adecuada en cada una de nuestras emociones? La inteligencia emocional no es una labor sencilla. La furia, la alegría, la tristeza o el miedo son expresiones que expresamos tanto en nuestra mente como en nuestro físico. Cada emoción es diferente, pero sí que altera nuestro equilibrio. Entonces ocurre que todas las emociones suelen ir acompañadas de reacciones físicas. Un sudor de manos, tensión mandibular, aumento de la temperatura en el cuerpo, tensión en el cuello con dolor. Estas pequeñas alteraciones son solo ejemplos más ligeros de los efectos físicos de las emociones. Existen afecciones más graves que una mala gestión emocional es un detonante claro y, por tanto, un largo periodo de malestar emocional puede desembocar, por ejemplo, en insomnio, subida de tensión arterial o úlceras en el estómago. Debemos tener en cuenta que las emociones tienen un impacto en nuestra salud mental. Una mala gestión emocional puede llevar a trastornos graves que podrían tener consecuencias más serias como, por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y de la personalidad. Tener dificultades para regular las emociones nos puede generar cambios de humor intensos y con cierta frecuencia. Existen situaciones en las que las emociones hacen que nos dejemos llevar y caigamos en hábitos y reacciones que nos son perjudiciales. Podemos mejorar estas emociones dañinas utilizando recursos que están a nuestro alcance, como puede ser la meditación, respirar tranquilamente, un paseo, etc. Siempre existen técnicas para mejorar nuestro estado emocional y físico. Podemos analizar las situaciones para ser capaces de poder reducir, por ejemplo, la ansiedad. Buscar actividades que nos aporten un estado de paz y alegría y, ante todo, ser pacientes con nosotros mismos. Ser capaces de buscar técnicas complementarias para lograr una paz mental. Al buscar actividades que nos aporten bienestar mental, tranquilidad, poder disfrutar, esto nos ayudará a crecer personalmente. Pasear por un parque, por un bosque, escribir, pintar, bailar, escuchar música. La cuestión es encontrar en la soledad nuestra paz mental, de tal forma que podamos ser capaces de reflexionar y mejorar nuestra salud emocional y física día a día. Hoy, de la mano de Esther Varas-Doval, podremos descifrar unos conocimientos ancestrales que, junto con nuevas evidencias científicas, nos van a poder ayudar a cambiar actitudes y afrontar situaciones de conflicto interior y ayudarnos a que nuestra mente sea nuestra mejor aliada para la sanación.
Hoy tenemos con nosotros al autor del libro El lenguaje silencioso del cuerpo, cómo tus emociones influyen en tu salud. Una obra que nos invita a reflexionar sobre cómo lo que sentimos y pensamos repercute directamente en nuestra salud física. Bienvenida, Esther Varas-Doval. Es un placer tenerte en nuestro programa.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme.
Yo ya tenía muchas ganas de hablar contigo. Nos llegó tu libro a la redacción y la verdad es que es un libro muy transformador. Ahora mi compañera Begoña Domenech nos hablará un poquito de tu trayectoria profesional.
María Esther Varas-Doval, natural de Madrid, experta en medicina psicosomática y duelo, es licenciada en psicología por la Universidad CEU San Pablo y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con un máster de administración de empresas y otro en psicoterapia, otorgado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología Médica de Madrid. Desde 2002 ejerce como terapeuta aplicando técnicas de introspección y terapias alternativas, tanto en modalidad presencial como online. Es formadora en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, donde capacita a terapeutas y profesionales de la salud mental. Además, ha colaborado con diversos medios de comunicación, contribuyendo a la difusión del conocimiento y las prácticas psicológicas. En 2024, su labor como divulgadora fue reconocida por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, destacando su contribución a la promoción de esta disciplina en los medios. Reconocida escritora, cuenta con numerosas publicaciones.
El lenguaje silencioso del cuerpo, editado por Arcopress. Tengo que decir a nuestros oyentes que es un libro indispensable. Pero Esther, ¿de qué lenguaje estamos hablando? O mejor dicho, ¿cómo podemos sentir ese lenguaje y qué nos comunica?
Pues mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Que levante la mano la persona que por las mañanas se levanta sin un dolor en el cuerpo, después de haber pasado una mala situación, o haber tenido una discusión, o haber tenido pensamientos negativos rumiantes.
Ahí es nada, ¿verdad?
Claro. Entonces, ¿cómo nos habla nuestro cuerpo? Pues de repente te duele la pierna, de repente te duele la cabeza, de repente te duele el estómago. Eso es el lenguaje del cuerpo. Eso que llamamos dolores muchas veces son síntomas de algo más profundo.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar y a gestionar.
En tu libro afirmas que está más que comprobado que nuestras emociones, además lo acabas de decir, y pensamientos influyen en nuestro cuerpo. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Hasta qué punto ocurre esto? ¿Dónde termina la emoción y empieza el síntoma físico?
Uf, qué pregunta más interesante. Es difícil, pero mira, si tú tienes... vamos a poner una situación de duelo, de pérdida, no tiene por qué ser un fallecimiento, ¿vale? Cualquier tipo de pérdida o un disgusto. Y empiezas a tener dolores y empiezas a visitar a los médicos, te empiezan a decir que no tienes nada físico, ahí es cuando es algo psicosomático. Entonces, esa es la línea que lo diferencia mejor.
Claro, podríamos decir que no hay una frontera rígida entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? O que cada pensamiento pone en marcha pues una auténtica cascada de reacciones químicas que activan las hormonas y que influye en nuestro sistema inmunológico. Explícanos un poquito mejor cómo sucede todo esto.
Pues mira, cuando nosotros tenemos pensamientos, porque lo que importa aquí, sobre todo antes del sentimiento, es el pensamiento. El pensamiento se forma a través de porque tenemos un pensamiento y ese pensamiento puede ser positivo o negativo. Si yo tengo un pensamiento positivo, la información a través de esa energía que tenemos en nuestro cuerpo, porque nosotros, queramos o no, somos seres energéticos, es decir, nosotros somos energía. que la energía sabemos que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y todos esos pensamientos que se forman a través de la captación y percepción de la información que tenemos en nuestro entorno se transforman en una energía con una valencia positiva o negativa. Y esas valencias, vamos a imaginar que van flotando y se ponen en contacto con diferentes partes de nuestro cuerpo, que serían los receptores, ¿vale? Si la información es positiva, mi cuerpo va a reaccionar de forma optimista, positiva. ¿Por qué? Porque generan las hormonas de la felicidad, lo que llaman, ¿vale? Pero si esa información es negativa, yo me estoy diciendo cosas negativas y estoy pensando en situaciones negativas, lo que voy a poner en marcha van a ser el cortisol, y eso es lo que va a dañar a mi cuerpo. Ajá. Imagínate todos los días así. Sí, pensando, sí. Uy, no soy capaz, bueno, terminas malísimo, claro normal.
Me viene a la mente pues cuando sentimos miedo o cuando, bueno, tenemos eso, un pensamiento negativo, el corazón se nos acelera, la respiración cambia, los músculos se tensan y todo esto ocurre en segundos y no nos damos cuenta, pero...
Eso es.
Si ese miedo o ese estrés o esa tristeza se prolonga en el tiempo es cuando... verdaderamente empiezan a sentirse todos estos síntomas, ¿verdad?
No es sentirse, sino que se empiezan a hacer físicos y entonces se empiezan a materializar en enfermedades. Es decir, tú lo vas a sentir, porque si tú un día de repente a ti te pegan un susto, ¿vale? Ese susto te provoca un pequeño miedo. Entonces tu cuerpo reacciona con la respuesta de huida, porque tu cabeza en el fondo está viendo un tigre, un mamut, algo que te va a hacer salir zumbando para que no te pille, ¿vale? Pero, sin embargo, en la realidad no hay nada de eso, pero tu cuerpo no lo sabe. ¿Por qué? Porque los que ven son los ojos, no el cerebro. Cuando yo pienso en algo no lo estoy viendo, lo estoy pensando. Si no está físicamente, me lo estoy imaginando. Y eso es más poderoso todavía. Uh-huh. Pero si eso se va haciendo crónico en el tiempo, lo que hacemos es una especie de surco, es decir, las conexiones neuronales serían exactamente las mismas y entonces se haría una especie de camino, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y eso, en repetidas ocasiones, es decir, cuando ya formamos un hábito, por ejemplo, se tiene que hacer físico, nuestro cuerpo lo padece. ¿Por qué? Porque al segregar más cortisol y más sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, pues empieza a ponerse malito, vamos a decir. Entonces uh-huh. empieza a enfermar. Pero claro, a eso le añadimos no solo lo que estamos pensando, sino lo que empezamos a sentir y luego lo que, en profundidad nuestra alma, que se nos olvida muchas veces la parte espiritual, también tiene mucha tristeza, porque en el fondo nuestra autoestima empieza a decaer, parece que no servimos para nada y no vemos solución a nada, no vemos salida a nada, ¿vale? Entonces eso se cronifica en el tiempo, entonces mente, cuerpo y espíritu se unen hacia lo negativo. Entonces, claro, que termina en una enfermedad, pero una enfermedad física.
Claro, en definitiva el cuerpo habla lo que la mente calla y... Uh-huh. ¿Podríamos decir que aprender a gestionar ese diálogo interno funciona como una auténtica medicina preventiva?
En mi opinión, que es muy personal, fruto de la experiencia que llevo durante pues, más de 20 años, sí. Es decir, si tú identificas esos pensamientos que te están haciendo tanta pupa, que se estás transformando en sentimientos y tú empiezas a identificarlos y a cambiarlos, el resultado en tu cuerpo va a ser distinto. ¿Vale? No te vas a sentir tan mal, estás poniendo remedio para que no se enferme, aunque tengas síntomas, pero no avanza esa enfermedad en lo físico. Es decir, por ejemplo, si tú sabes que todas las mañanas cuando te levantas, pues porque has tenido una pérdida o te ha pasado algo y estás dando vueltas continuamente a esa situación que sabes que te está poniendo cada vez peor, que sabes que te está o poniendo triste o te está cabreando cada vez más y sigues sin hacer nada, ¿vale? Eso se queda en no tener una acción, pero tu cuerpo es el que reacciona para avisarte de que tienes que hacer algo. Si tú no haces nada, eso va a perdurar hasta que el cuerpo, vamos a hacerlo, es decir, de una forma gotita a gotita, se va erosionando, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú gestionas pensamiento, sentimiento y la acción en la misma dirección, tu cuerpo y tú puedes prevenir muchas situaciones que pueden terminar en una enfermedad.
Si me acabas
Ojo,
de...
no, Claro, no estoy diciendo que todas las enfermedades se puedan prevenir. Digo las que llevan un componente, sobre todo, emocional y somático, que es distinto.
Claro. Prácticamente me acabas de contestar esta pregunta, porque la preocupación es cómo hacemos para que esa voz interior deje de ser un obstáculo y se convierta en nuestra mejor aliada. Claro, para intentar resolver ese problema que nos está llevando a la enfermedad.
Claro, pues primero tenemos que identificar cuáles son los pensamientos negativos que nos están mareando todo el día y que no tienen razón de ser o no sirven para nada más que para ponernos peor, identificarlos. Luego cambiarlos, es decir, si yo estoy pensando en todo el día que no sirvo para nada o que me duele mucho un pie, voy a cambiarlo y voy a decir que tengo una salud perfecta. ¿Por qué? Pues porque quiero, porque no quiero sentir ese dolor si no tengo nada físico. O puedo identificar qué es lo que realmente, si por ejemplo es en el pie derecho, qué es lo que me da miedo avanzar hacia el futuro, qué es lo que me está parando, qué es lo que temo, qué es lo que me está diciendo esa parte del cuerpo. Y me puedo hacer una batería de preguntas hasta que me venga la solución. Y cuando me ha venido la solución, empiezo a emprender una acción, que puede ser: si tengo miedo a algo del futuro, me voy a organizar de aquí a mañana, porque el futuro es muy incierto, ¿vale? O de aquí a una semana, o de aquí a un mes. No me voy a organizar de aquí a dentro de 3 años, porque, oye, mira, no sabemos dónde vamos a estar, sinceramente, ¿vale? Pero voy poco a poco y me voy trazando objetivos y me voy trazando metas, pero metas que las pueda conseguir, que sean creíbles para mí, a mi ritmo. ¿Vale? Entonces, una vez que identifico ese pensamiento y ya sé cuál es la causa, voy a ver para qué me sirve. A lo mejor me sirve para algo. Es decir, a lo mejor resulta que es que mi comportamiento, imagínate, con una persona está siendo demasiado duro o le estoy consintiendo que me pise y eso hace que yo me sienta mal. Pues voy a localizarlo, lo voy a escribir y voy a reflexionar sobre mi actitud o mi conducta o mis pensamientos hacia esta persona. Es decir, el ser humano somos tan poderosos, tenemos tanta información en nuestra cabeza, que algunas veces tenemos que poner un poquito de orden y elegir aquello que nos hace sentir bien en lugar de insistir en lo que nos hace sentir mal. Uh-huh. Pero es una decisión personal de cada uno.
Sí, me gusta esa idea de que nuestro cuerpo nos escucha todo el tiempo. Supongo que el objetivo no es evitar sentir emociones, porque hay veces que es imposible, ¿no? Sino aprender a traducirlas de algún modo, ¿no? A transmutarlas. Pues
mira, efectivamente, yo tengo una idea. Mira, yo creo que el día que el ser humano no tenga emociones, seremos máquinas, nada de ser humanos. Es decir, nosotros tenemos emociones y son buenísimas todas, utilizadas en el momento adecuado. Es decir, si tú tienes que llorar porque te ha sucedido algo en la vida, llora. Si tienes que estar cabreado, expresa tu rabia, pero no contra la gente. Es decir, gestiónala, hazlo bien, no lo hagas mal, no seas una bomba de relojería que explota en cualquier sitio. Claro que tenemos que sentir miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos ayuda muchas veces a no meter la pata y dirigirnos hacia una situación demasiado estresante o peligrosa para nosotros. Que no hablo de físicamente, puede ser instintivamente, psicológicamente, miles de cosas, ¿no? Es decir, te puedes meter en un jaleo que luego a lo mejor no tiene salida, no tiene vuelta atrás, pero a lo mejor tienes miedo. Todas las emociones son necesarias, todas las emociones tienen su papel en nuestra vida. No las podemos reprimir, pero tenemos que aprender a gestionarlas, simplemente.
Claro. En tu libro utilizas, bueno, nombras la palabra chakra, que proviene del sánscrito, que significa rueda o círculo. Se utiliza en filosofías orientales como el hinduismo o el budismo para hablar de esos centros energéticos que tenemos en el cuerpo. Y además tú los mencionas desde un ángulo más emocional. De hecho, los nombras como centros emocionales. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Pueden realmente desequilibrarse los chakras? Y lo más importante, ¿cómo podemos ayudarlos a recuperar su armonía?
Mira, esto es muy interesante. A ver, te explico por qué. Porque yo soy una persona muy curiosa de toda la vida. Cuando yo oí hablar de chakras hace casi 40 años, me tomaban un poquillo porque estaba un poco, a ver, despistada de la vida, te quiero decir. Era una palabra que no se oía porque el yoga y todas estas cosas aquí no se traían, ¿no? Pero yo estaba muy interesada. Entonces, durante muchos años hablé de chakras hasta que dejé de hablar de chakras y entonces vi que tenían su correspondencia con los centros emocionales. Dije, claro, es que cada chakra tiene una energía determinada y genera una emoción determinada, pues son centros emocionales. Voy a cambiar la palabra, ¿para qué? Para que sea más comprensible y entendible y aceptada por todo el mundo, porque hay personas que están en contra de ciertas filosofías ancestrales y además si son orientales, pues también. Y yo, sin embargo, creo que todas las filosofías, todos los conocimientos referente a la salud, de todas las corrientes, hay que gestionarlos e integrarlos, porque todo ayuda. Entonces, yo saber que, por ejemplo, el primer centro emocional, que es el chakra raíz, es el primero que se forma cuando el niño viene al mundo, ¿vale? Pues esa sensación de pertenencia a un grupo, que es lo primero que ve un niño cuando nace. Bueno, o debía de ver a su madre, a un grupo de personas, a su madre, a su padre, a su familia. Ese niño ya pertenece a ese grupo de familia, va a ser acogido. Esa emoción de acogerle a él, le van a transmitir una emoción de seguridad, de pertenencia, de estar protegido. Y eso es una emoción. Uh-huh. Una emoción que si no tienes eso, hay mucha gente que se dice, estoy desarraigado, no tengo grupo de pertenencia. Esto se ve luego en la adolescencia, estas tribus urbanas que van buscando su identidad. Muchas veces tienen el chakra bloqueado porque no se reconocen a la familia, con la familia en la que se han educado, ¿sabes? Entonces, esto claro que tiene problemas, pero vamos a llamarle chakras, centros emocionales, o el bautismo, por ejemplo, también, que es una aportación personal. Es decir, me di cuenta que eso estaba relacionado también con el bautismo, que es lo que hacen las diferentes religiones, bautizan a su manera cada uno, ¿vale? Uh-huh. A las personas haciéndoles la bienvenida a su grupo de referencia, católico, cristiano, budista, no sé qué. Es una bienvenida a un grupo. ¿Qué hace la gente cuando tiene una pérdida? Muchas personas se vuelven religiosos, van a la iglesia a rezar o rezan en sus casas, pero rezan aquí a eso a lo que pertenecían en la infancia muchas veces, o eso que en lo que se sienten acogidos, en lo que se sienten seguros, apoyados. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, perfectamente. Vamos a seguir avanzando, nos quedan apenas 5 minutos. Y en tu libro propones ejercicios muy interesantes, detenernos a evaluar nuestras aptitudes y actitudes, revisar las creencias con las que vivimos, ver si nos limitan o si nos sostienen, e incluso reconocer esos recuerdos a los que seguimos aferrados. Planteas preguntas como, ¿cómo me siento? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia o por qué estoy perdiendo energía? Y la duda que surge es, ¿tú crees que si nos hacemos estas preguntas con honestidad, realmente podemos encontrar respuestas que nos ayuden a transformar nuestra vida?
Tú lo has dicho, con honestidad, pero resulta que pasa una cosa y seguro que tú y los oyentes todos lo sabemos. Nos mentimos muy bien. A nosotros mismos, digo. No nos decimos verdad. Tratamos de quedar bien muchas veces con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que metemos la pata. Entonces, si yo realmente me planteo esas preguntas y las consigo responder con honestidad, puedo sacar muchas verdades, incluso de mí, que a lo mejor hasta este momento partes de mí que no me gustaban, y aprendo a entenderlas. Porque lo importante de todo esto es que nos entendamos a nosotros mismos y nos comprendamos, no que nos juzguemos. Entonces, las preguntas se hacen para aprender, para tener algo claro, para sacar algo de aprendizaje y de conclusión y para hacer un camino, una estrategia, un objetivo, una planificación, no para juzgarnos. Mucha gente pregunta para juzgar. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque es que me lo estoy preguntando a mí. Si yo tengo este sentimiento, ¿para qué lo tengo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que he pensado realmente? ¿Me ha sentado mal? Pues claro, es que esta persona a lo mejor pues no me cae bien. ¿Por qué? Porque no es de mi cuerda o porque me ha tratado de una manera diferente a como yo pensaba. Entonces, el problema es mío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esas reflexiones, creo que estamos perdiendo la capacidad de reflexionar sobre las cosas que decimos, que hacemos y que pensamos. Y a veces, por ejemplo, las creencias es muy importante revisarlas, porque las creencias que nos han enseñado a lo mejor nuestros padres hace 50 o 60 años, a lo mejor no están vigentes hoy en día, no sirven para ahora, porque a lo mejor son heredadas de sus padres y tienen más de 100 años. Entonces yo me tengo que replantear esas creencias y empezar a vivir con mis propias creencias. ¿Para qué? Para que yo me sienta bien, que estoy construyendo mi vida, que estoy construyendo mi salud, mi día a día y a mi entorno también. Entonces, si somos honestos, podemos aprender mucho incluso de nosotros, pero no nos podemos engañar.
Pues con esas palabras nos quedamos, Esther. Muchísimas gracias por acompañarnos y por este libro, El lenguaje silencioso del cuerpo, de la editorial Arcopress, que invita a mirar hacia adentro, a cambiar la actitud con la que afrontamos los conflictos y la falta de salud, y en definitiva, a convertir nuestra mente en medicina. Queridos oyentes, si alguna vez han sentido que su salud y su paz interior necesitan un nuevo enfoque, este libro puede convertirse en una brújula muy valiosa. Esther, ha sido un placer conversar contigo y nos quedan muchos temas pendientes. Igual te emplazo para un siguiente programa que tengamos más tiempo y podamos explayarnos un poquito más.
Pues gracias a vosotros por esta invitación. Yo estaré gustosa de hablar con vosotros y, por supuesto, a todos los oyentes, recordarles una cosa muy sencilla. Pensamiento, sentimiento y acción siempre tienen que ir en la misma dirección. Y así cada uno de nosotros nos sentiremos mucho mejor. Es la armonía. Muchas gracias.
Gracias a ti, Esther.
Adiós.
Cuando la oscuridad cae y el silencio revela lo inexplicable, surge un espacio donde los secretos cobran voz. Bienvenidos a El Otro Lado de la Luna, Ecos del Misterio, donde cada historia abre la puerta a lo desconocido. El 29 de septiembre, la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael. Pero quiero hablaros del simbolismo oculto del Arcángel Miguel. San Miguel es uno de los grandes arcángeles cuyo nombre significa nada menos que ¿quién como Dios? Pero se puede plantear como una pregunta y también como una respuesta o afirmación. ¿Quién como Dios? La tradición cristiana le atribuye cuatro misiones principales: luchar contra el mal, rescatar las almas de los fieles, proteger a la Iglesia y acompañar a los difuntos al juicio final. En el arte, su imagen se ha fijado con rasgos muy reconocibles: la balanza para pesar las almas, la pureza que lo rodea, la armadura, la espada y la lanza con las que combate al dragón, símbolo del mal. Esto nos remite a otras imágenes poderosas de la historia y la mitología, por ejemplo, el dios Horus, que aparece portando una lanza y sometiendo al mal, representado en forma de hipopótamo, o el mismo San Jorge, patrón de tantas ciudades, entre ellas Alcoy, mi ciudad natal. Pero más allá de la iconografía, hay un detalle fascinante: una misteriosa línea imaginaria que conecta siete santuarios dedicados a San Miguel, que van desde Irlanda hasta el Monte Carmelo en Israel. Lugares como Makiel Skellig, el Mont Saint-Michel en Normandía o el Monte Sant'Angelo en Italia se alinean de manera perfecta, como si marcaran el golpe de espada con el que el arcángel expulsó al diablo. Y el misterio se acentúa aún más. Tres de estos santuarios están exactamente a la misma distancia entre sí. Y además, toda la línea se alinea con la puesta del sol en el solsticio de verano. ¿Casualidad o un mensaje escondido? Hoy se le sigue pidiendo protección básicamente para lidiar la batalla contra cualquier mal, para mantener la justicia y la verdad, para pedirle amparo en la vida diaria, alejar peligros, injusticias, abusos de poder y también para proteger el hogar y la familia de influencias negativas y tentaciones malignas. Y también para recibir la gracia de vivir virtuosamente. El arcángel Miguel también aparece en la tradición islámica, donde se le conoce como el ángel de la misericordia que alimenta a los seres humanos. Ya te puedo decir que actúa como psicopompo, conductor de almas al más allá. Y en mi libro, El gran libro de la muerte, expongo con detalle muchos más aspectos ocultos de San Miguel. Así cerramos esta sección con la invitación a seguir pensando, compartiendo y disfrutando juntos, y recuerden que seguimos con más contenido en el mundo de las 13 lunas.
Prepárate para descender a las profundidades del tiempo y del misterio. Aquí comienza nuestro viaje, a bordo del Nautilus, un espacio donde exploramos las huellas ocultas de la historia, dólmenes, piedras sagradas y las curiosidades que siguen desafiando a la razón.
Y ahora un momento especial. Begoña, hoy estrenas título para tu sección. Es cierto que llevas mucho tiempo compartiéndola con nosotros, pero has querido darle un nombre propio, cargado de sentido y de significado. Cuéntanos, ¿por qué este título y qué hay tras él?
Bueno, pues mi sección se va a llamar, o se llama, A Bordo del Nautilus. Y se llama así porque aquí en el mundo de las 13 lunas lo voy a comparar con el submarino Nautilus, de la famosa novela de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, escrita en 1870. Narra la historia de un submarino dirigido por el capitán Nemo, que Nemo significa nadie, como el conocimiento, que es de nadie y nos pertenece a todos. El Nautilus se puede comparar con nuestro programa de radio porque es un programa donde podemos hablar de casi todo, repleto de conocimiento, donde damos cabida a cualquier tema de misterio, salud, ciencia, viajes, etc. Imaginemos que nuestro programa de radio se pudiese visitar. Sería como entrar en el submarino Nautilus. El Nautilus es un submarino adelantado a su tiempo. Lo ideó y lo comandó Nemo, su capitán. Fabricado en acero, funciona gracias a una fuente de energía que Verne describe como electricidad obtenida del sodio y mercurio del mar, lo que lo hace prácticamente autónomo. Mide más de 70 metros de largo y consta de unos interiores lujosos, biblioteca con miles de libros, como la de nuestro programa, salón de música, como aquí, donde Jorge Boix elige con total rigurosidad los temas musicales para nuestro programa. Museo con tesoros marinos se puede comparar con la amistad que tenemos con todos los invitados que tuve Goña entrevistas y que quedan para siempre. Existe en el Nautilus hasta un órgano, que es la tabla de mezclas y equipo de sonido que utiliza nuestro técnico Gonzalo Belenguer. Puede sumergirse durante largos periodos y alcanzar velocidades que en el siglo XIX parecían imposibles. Aquí podemos viajar a la misma velocidad, depende de lo que nuestros invitados nos cuenten en la entrevista. Ciencia y maravilla, el mar como espacio de descubrimientos infinitos, naturaleza sublime. Verne describe el océano como un mundo majestuoso, bello y al mismo tiempo temible. Combina aventura, ciencia, mito y filosofía, que marcó para siempre la imagen moderna del submarino y del mar como territorio de lo desconocido. Julio Verne conecta la aventura científica con el mito ancestral. Durante el viaje, el Nautilus llega a las Islas Canarias y desde allí se interna en el Atlántico. Nemo nos lleva a través de un pasaje submarino hacia un lugar secreto. En este lugar, los personajes de la novela, que podríamos ser todos los que componemos nuestro programa, contemplan ruinas colosales en el fondo del mar. Templos, columnas, estatuas caídas, derrumbes de edificios. Nemo le revela que están ante la Atlántida. Verne lo presenta con un aire entre arqueológico y mítico, no como fantasía pura, sino como un testimonio material sumergido coherente con su estilo de ciencia-aventura. La Atlántida representa el destino de todas las civilizaciones, grandeza y caída. Nemo es un espejo de la humanidad, que se cree poderoso, pero es efímera frente al tiempo y al mar. Así como la Atlántida desapareció por su orgullo y sus conflictos, Nemo vive en el exilio, huyendo de la violencia de los hombres. Todo poder, tarde o temprano, se hunde. El océano es un archivo que preserva la memoria de un mundo olvidado. Entrar en la Atlántida es como un viaje iniciático, pasar del mundo científico al terreno del mito, de lo sagrado. Nuestro programa, El Mundo de las 13 Lunas, es el punto donde la novela de la vida, de las vidas de todos y de cada uno de nuestros invitados, deja de ser solo exploración naturalista, científica y se convierte en un viaje simbólico al pasado de la humanidad. Desde nuestro submarino os invitamos a recorrer el mundo de las 13 lunas.
Pues ya que has hablado de la Atlántida, te voy a poner en un compromiso, Begoña. ¿El próximo? ¿Te apetece hablar de la Atlántida?
Venga.
Bueno, pues así llegamos al final del programa de hoy. Un espacio en el que hemos compartido reflexiones, descubrimientos y esa energía que siempre nos une al otro lado de las ondas. Gracias por acompañarnos, por seguir formando parte de esta gran familia y por darle sentido a cada emisión con vuestra escucha fiel. Recordad que podéis volver a escucharnos en el podcast de Radio Alcoy Cadena Ser y seguirnos en nuestras redes para no perderos nada. En nombre de todo el equipo os enviamos un abrazo enorme. Soy Begoña Beneito y ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima cita aquí en el mundo de las 13 lunas.
Señales imperceptibles para muchos que nos hablan de constantes cambios sociales y espirituales.
Vivimos tiempos de crisis, pero crisis como oportunidades de cambio.
Pero no acabamos de entender. Necesitamos respuestas, claridad, verdad. Necesitamos comprensión de lo que está sucediendo.
No importa lo que pase, sino cómo lo vives tú. La nueva conciencia está naciendo. Está de parto. Vívelo con el mundo de las 13 lunas.